cómo la cábala hoy nos da una fuerza, un entendimiento, un seichel, un intelecto puro para poder, ¿sí?, aprender a pensar. El mundo está como invertido en muchas cosas. Lo que parece negro quizás sea blanco, lo que parece blanco quizás sea negro. Hay mucha confusión. Dicen que es el mundo de Babel, de la torre de Babel, es el mundo de la confusión. Babel viene de Bilbul, confusión. Está mezclado el bien y el mal. Está mezclado lo oscuro y lo claro. Claro oscuro. Es como el ángel gris de Dorina. Ni el negro ni el blanco. Y esto es el mundo. Pero Dios me dio la facultad de elegir. Un gran amigo y hermano, Ariel, que ya lo conoce, Ariel Levy, de Montevideo, cabalista, el otro día me dijo, tiene que tomar una decisión muy importante en su vida. Esas decisiones que cambian totalmente la vida. Ya se imaginará qué tipo de decisión puede ser. Y me dice, le pregunté ayer, ¿cuál era el camino que debía de tomar? Y sentí que ayer me decía, tú eres libre de elegir, sos tú. Y entonces ahí me di cuenta el poder del libre albedrío, que es la decisión que uno toma. Entonces, estas clases de cabana, vamos a poner esto atrás porque bloquea un poco la... Estas clases de cabana son introductorias, pero al mismo tiempo, ¿sí?, son también profundas, porque depende de la mirada que uno le da, ¿sí? Depende del entendimiento, ¿no? Hay un alumno en Montevideo que me dijo, Ione, yo no voy más a tus clases porque ya hace 3 años estudio y todo lo que enseñaste ya más o menos no sé. Y entonces, hasta que no des un tema nuevo, no voy a ir. Entonces, no es ese el camino. El camino es el verdadero camino. El camino de transformar los propios miedos, la propia inseguridad, la propia dualidad. El camino es que la cábala nos da herramientas, nos ayuda a pensar, nos ayuda a poder hablar de eso que no se habla, que nunca se habla. Es como cuando en una familia hay alguien que está mal y nadie dice nada. Y en uno mismo hay algo que está mal y uno no dice nada, no piensa en eso. La cábala nos ayuda a pensar. Y a veces es importante esto que hablábamos al principio con la señora, que el hebreo no es sencillo aprender para muchas personas, aunque es algo sencillo. Lo que pasa es que nuestra mente, ¿sí?, está muy bloqueada, porque ¿qué tan difícil puede ser recordar 22 caracteres? Imagínense, uno por día. Hoy voy a acordarme de la letra Aleph, la primera. Todo el día voy a pensar en la B, mañana en la B, y así la mente, ¿sí?, va viéndose a recordar frente a sí. Una letra por día. Uno se la imprime grande en su cuarto, la pone en el escritorio, la mira, la contempla, como si quiera acordarse, las tiene. Y después ellas empiezan a hablar. Pero es importante el hebreo. ¿Por qué? Porque es la lengua anterior a Babel. La torre de Babel, ¿sí?, es lo que planteó la diferencia entre el lenguaje, ¿sí?, digamos, profanado, la palabra profanada, que es la mala palabra, ¿sí? No es solo un insulto, ¿no?, o decir una guarangada, no. Es cuando la palabra ya no está conectada con lo que se llama en la cábala el ensof. O sea, la palabra brota de la boca, pero no viene de la boca, ¿sí? La alquimia de la palabra es que se une la chispa consciente de la mente con la sala del aire de los pulmones, ¿sí? Que emana la palabra. ¿No? Esa palabra, que es la que usamos todo el día, la palabra que tiene que ver con los signos, con las huellas. Los signos son señales, son huellas, todos son signos. La palabra en un sentido amplio, no solo la palabra verbal, ¿no? El lenguaje corporal. Todas nuestras manos son un texto, está todo escrito. ¿Sí? Un trabajo que hace un cabalista conocido por nosotros de Israel, es que coloca tu mano en un papel, hace el trazo y luego él con la mano empieza a bajar información, gráficos, ¿sí? Y letras, imágenes, y te hace tu mapa del alma, porque en la palma de la mano se encuentra el alma. Por eso la palma de la mano puede sanar. ¿Qué hace una madre cuando el hijo está enfermo? ¿Qué hizo el creador del Reiki cuando se lastimó el pie? ¿No? No es la historia. Se toma el pie. ¿Pero por qué? Porque la mano cura. La mano tiene energía. La mano saluda. La mano se estrecha. La mano sirve para acariciar. Es el instrumento de los instrumentos. Pero también es un texto. Un signo. Cada dedo. ¿Sí? Por ejemplo, los antiguos místicos, cuando veían que su voluntad interior no estaba acorde a la voluntad divina, o veían, ¿qué es lo que hacían? Ponían el pulgar dentro de la mano, la cerraban y meditaban, ¿sí? Para que la voluntad personal, que es el pulgar, el yo, el ahí, ¿sí? Se anule y pueda dar lugar a la voluntad divina. Que como dice el dicho, haz su voluntad como la suya, y él hará su voluntad como la suya. Perdón, y él hará su voluntad como la suya. Es decir, es una unión que se produce entre Dios y el hombre, entre la fuente y el hombre. Entonces, el hebreo tiene grandes secretos, y es una lengua aparte que nos permite esclarecer cada palabra. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la confianza? ¿Qué es el silencio? ¿Y cómo podemos saber lo que significan todas esas cosas? Cuando vamos a la etimología, cuando vamos a la palabra que nombra a las cosas es el alma de las cosas. Por eso, en la cábala, cada vez que uno quiere saber algo, ¿qué propiedad tiene, no sé, una fruta? ¿Qué propiedad tiene un aroma? ¿Para qué sirve el incienso? ¿O qué es la carne? Basta ver cómo es la palabra. La palabra tiene las propiedades de eso, de ese objeto, de esa cosa a la cual hace referencia. Y esto está bien definido en la palabra en hebreo, que es dabar, que al mismo tiempo significa cosa. Es decir, que las palabras son cosas. Y las cosas son palabras. Cuando uno estudia la Kabbalah a través del ejercicio de las letras, de la Torah, de buscar, de correr los velos para entender, para ir más allá, ¿sí? No quedarse en lo literal, sino avanzar en los mundos, en las dimensiones, ¿sí? Ver donde nadie ve. Una vez, un señor que era el preceptor de una casa de estudios de Torah, no de Kabbalah, sino de Torah, judaísmo y Torah, se enfermó. El maestro, el rab, lo llevó al médico, se hizo cargo de él, y tenía leucemia. Entonces se debatían entre los familiares si le contaban o no al hombre, y decidieron no contarle nada, en fin, tomaron esa decisión. Pero, entre tanto, había un amigo de este preceptor que estaba enfermo, el Eusebio, que fue a visitar, ¿sí?, al Rab Kaluri. El Rab Kaluri fue uno de los más grandes cabalistas de todos los tiempos, que falleció este año, hace meses. Cuando recién fallece un maestro, la impronta del alma está más propensa para ser captada, porque es el proceso que el alma se libera. Cuando el alma se libera, sí, uno puede ver, hay algo que se está elevando, como un pájaro. ¿Sí? Entonces el maestro estaba vivo, tenía 114 años. 114 años. Y le llevan un papel con el nombre de este hombre, Jaim de la Piscina. Y entonces el maestro lo ve y dice, muy enfermo, muy enfermo. Y entonces, esta persona no sabía que tenía la presencia, porque él no sabía tampoco. Y entonces fue al Rab, a su maestro, y le dijo, pero el Rab le dijo que está muy enfermo, grave. Y en dos meses, este abre que se presentó, murió. Nadie pudo aceptar. Pero el Rab, que era un Rab de Torá, un judío, ortodoxo, religioso, pero no un cabalista, un místico, se quedó con esto. ¿Cómo puede ser que en una letra del nombre de una persona uno pueda darse cuenta cómo está esa persona? Y entonces fue a ver la raca y le llevó el papelito. Estuvo 4 días esperando para que el rat atendiera, porque imagínense, cuando el rat Taluri murió había 400.000 personas en el entierro. 400.000, es un santo, un hombre que cuando había sequía lo llamaban, lo llevaban con una embarcación al medio del Mar Rojo, oraba y llovía. Y llovía porque la lluvia es una bendición, el cielo. Como la Torá dice, hay una parte de Génesis muy misteriosa que dice, y no había crecido todavía gusto en los primeros días de la creación. No había crecido todavía gusto sobre la tierra porque Dios, porque no había hecho llover, porque no había nadie que trabajara la tierra. ¿Cómo es eso? Dios no hizo llover porque no había nadie que trabajara la tierra. ¿Que acaso la lluvia depende del trabajo de la tierra? No. Es la bendición. La bendición solo la recibe el que trabaja la tierra. Entonces, cuando se encuentra con el rap silencioso, absorto en sus meditaciones, y le pregunta a este maestro, ¿cómo pudo ser? ¿Qué vio? Y el rap Kadu le dice, cuando las letras están oscuras, están oscuras, ¿sí? Es porque no hay poca energía. Cuando las letras están luminosas, pero el rap miraba y no veía nada, miraba y no veía las letras oscuras. ¿Y qué significa esto? Que hay más cosas aquí que uno no puede ver. Una vez raptaron al hijo de un rab en Israel y fueron a ver a un maestro, así como el rab Taluri, otro. Buscaron por toda la policía, era el hijo de un militar que sabía todos los recovecos de Israel. No lo encontraba, hasta que decidieron ir a ver al cabalista. El cabalista tomó el nombre, dijo, espérense un hijo. Volvió y le dijo, su hijo no está en Israel. ¿Cómo puede ser que mi hijo no esté en Israel? No está en Israel, está en Israel. Y está aquí. Se dibujó el mapa, la calle, el edificio, en el quinto piso, ahí está tu hijo. El militar enseguida se comunicó con los servicios secretos de Londres, fueron, agarraron al hijo y lo trajeron. Y estaba raptado. ¿Cómo pudo ver? ¿Qué es lo que vio? Es que está todo aquí. Nada más que hay que abrir los ojos. Abrir los ojos. Por eso, en la Cábala, en los Salmos, hay un salmo que dice, Señor, abre dame el mensaje. No, abre mis ojos, porque ya está el mensaje todo el tiempo. Cuando Abraham, el patriarca, tenía dos mujeres, Sara, la madre de Isaac, la parte hebrea, y Agar, que es la madre de Ismael, los ismaelitas, los árabes. Por eso se dice que Abraham es el padre de los dos hermanos, del judaísmo, de los hebreos y de los árabes, Ismael e Isaac. Pero en un momento determinado, por determinadas situaciones, Abraham la echó a Agar con Ismael. Porque se dice que heridó la cama, no importa. La hizo. Cuando Agar con el hijo pequeño estaba en el desierto, la Torah y abrió Dios los ojos de Agar y vio a Agar una fuente de agua. Es decir, ella estaba muriendo. Dejó a su hijo en unos arbustos porque no quería verlo morir. Y ella quedó en otro lugar ya deshidratada, a punto de fallecer. Y la Torah dice, abrió los ojos, Dios abrió los ojos de Agar y vio. Y entonces los sabios dicen, ¿por qué no dice que vio un pozo? Porque el pozo ya estaba, estuvo siempre ahí, pero uno no lo puede ver. ¿Y por qué no podemos ver? Porque miramos demasiadas cosas y no miramos. Porque el Rabbi Nachman decía, aquella persona que no mire lo que no le corresponde, su rostro brillará en la oscuridad. Cuando uno puede, ¿sí?, aprender a mirar, ¿sí?, empieza a ver. Entonces, la Kabbalah nos da pautas para esas cosas, para poder ver. El cabalista, el místico, está bien, para lo cual nada es obvio. Nunca nada es obvio. Todo tiene sentido porque está conectado con una música que es casi un silencio, es una fuerza. Nada es obvio. Todo tiene sentido. Todo es rico. Y uno tiene que sobreponerse a la emoción de tristeza y de depresión y de bronca y para encontrarle sentido a las cosas, porque está en nosotros poder elegir. Somos libres de elegir lo que nosotros sentimos, pensamos. Entonces, hay una enseñanza acerca de una palabra cabalista que es la primera palabra de la Biblia, de la Torah. ¿Se acuerdan cuál es la primera palabra? Si no, no puedo hablar. ¿Cuál? No, Bereshit. Entonces, bueno, de Bereshit. Bereshit es la primera palabra de la Biblia, por lo tanto, contiene secretamente el secreto del principio. ¿Cómo puedo recomenzar? ¿Cómo puedo empezar una situación? ¿Cuál es el principio adecuado para que después las cosas fluyan con esa energía? El golpe, que es como el golpe que le da a la bola de billar. La bola después tiene todo su recorrido y va a pegar en otras y va a ser de, en fin, no sé cómo se llama, pero ese es el primer toque. El primer impulso, que es lo que genera después la energía con la cual se van a desplegar las cosas. El impulso, por ejemplo, que tiene un cohete en el espacio, que un pequeño impulso y después va con la misma dirección. Bereshit es una palabra que tiene seis letras en hebreo. A ver si las podemos concientizar. La letra Bet, que es una B, después la letra Reish, la letra Aleph, la letra Shin, la Yud y la Tav. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, la BET, ¿cuál es el valor de la letra BET? La 2. Muy bien. 2. La letra RAIS es la letra número de valor 200. De orden 20, pero de valor 200. La letra ALEF. ¿La ALEF cuánto vale? 1. La letra SHIN. Muy bien. La letra YUD. 10. 300. Y la letra TAU, que es la última letra, es 400. Y nosotros vamos del 1 al 400 en la letra, porque es de la unidad, la decena, del 1 al 10, después del 10 al 100, y después del 100 al 400. Son 22 letras. La última letra es la TAB, la T, TAB, 400, y la anteúltima, la YUR, que es 10. O sea que, ¿cuánto suma la palabra BEDEJÍN? Muy bien. ¿Y 913 cuánto suma? 913, 9 es como un 0. Cada vez que ustedes vean un 9 al lado de un número, siempre va a dar la suma del otro número. O sea que siempre va a dar 13, 4. Porque el 9 no altera el resultado, sino que eleva. Por eso la letra T, que es la número 9, es una letra que cada vez que uno la pone en una situación de la vida, eleva eso, que no cambia el valor esencial. ¿Qué significa colocar la fe en la vida? Es pensar que todo es para bien. Es el todo. Bien. La fe en la fe del todo. Bien. Pero, atrás de esta palabra, cada una de estas letras es la inicial de otra palabra. Esto se llama acróstico. Es decir, son cada letra que forma una palabra son siglas de otras palabras que nos dan la pauta de cómo. No, uno dice, BEDEJÍN, el principio de la creación, qué lindo, la Biblia, qué hermoso. No, es un manual de instrucción mística.
¿Pero qué quiere decir
el principio?
Aquí es la traducción exacta.
Literal. El principio creó Dios los cielos y la tierra. BEDEJÍN para creó Elohim. Dios es Ashamayim, los cielos, que es Aretz, la tierra. Los cielos y la tierra. Claro. BEDEJÍN es el principio, pero es el principio. Es el primer punto. Si antes la creación era todo Dios, este momento donde Dios exterioriza creando, es el primer principio, porque antes no hay tiempo, es el Ein-Sof, es la nada, es el todo. Antes es invisible, ¿no? Porque ahora también está esta dimensión, la dimensión de la existencia, donde las cosas se individualizan, se multiplican, se forman diversidades, multiplicidades, y la dimensión de la unidad. En el mismo espacio, digamos. Bien, entonces, BEDEJÍN en realidad es una palabra que sirve como ¿cómo quiero hacer yo una transformación en mi vida? BEDEJÍN. La energía de BEDEJÍN nos da 6 herramientas, es cada letra, 6 herramientas infalibles, pero que hay que desarrollar. La primera es la palabra citajón, que quiere decir confianza. No. Se puede interpretar como seguridad o usar, pero la excepción literal es confianza, la que se usa en la Torah.
¿Termina con L o con L?
Con L, y y una cosa antes de seguir. Esta enseñanza se la debemos agradecer al maestro Samir Agaón, un gran sabio. Vamos a tener presente para que él se dice que cuando uno cita a un maestro, escúchenlo, aunque estén en el gran de él, en el paraíso. Confianza. Vamos a partir de una pregunta simple. ¿En quién confío? ¿En quién confío? Si tuvieses un millón de dólares, ¿a quién te lo darías? Si tuvieses un tesoro, ¿quién? ¿En quién realmente uno confía? ¿Qué es la confianza? Confianza. Con fe. La confianza, ¿sí?, es la parte práctica de la fe. Si uno tiene fe, dice, yo soy un hombre de mucha fe, pero no confío en nadie, hay algo ahí que no encaja, ¿sí? O tengo mucha fe, pero ¿por qué me pasa esto que me pasa? No confío en la situación, no confío que la vida tiene un sentido. Me revelo, cuando me toca, me revelo, no confío. La confianza es un atributo maravilloso, que es cuando uno confía en Dios. ¿Qué significa? Confía en Dios. ¿Qué significa confiar en Dios? Significa, en principio, decir, todo tiene un sentido, por algo pasa la cosa que pasa. Tener una actitud distinta, de confianza, no de rebeldía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No, yo tuve que decir el universo. Si tú pones la confianza, se abre la puerta del hecho. Si vos no tenés confianza, no se abre. Fíjese usted, Pascal, que me viene a la mente, decía, no se puede conocer a Dios sin comprometerse con Él. Goethe, se acuerda, ¿no? Goethe, decía, el conocimiento es amor. Es decir, si uno no se entrega a Dios, no puede crecer. Por eso nosotros tenemos una ceremonia iniciática que, si ustedes continúan con los estudios, le vamos a invitar a participar, que es donde uno hace una entrega total a Dios de su existencia. ¿Sí? Aquí estoy. Me entrego a ti. Sé que hay muchas cosas que tengo que aprender, que tengo que cambiar, sé que tengo que elegir, sé muchas cosas aprendí, porque eso no se puede hacer si uno no es consciente. Pero confío. Confío y me entrego. Abre mis ojos para que pueda ver. Entonces, la confianza abre la puerta. Fíjense ustedes, aquella vieja historia de Rabbi Akiva, que algunos de aquí no la conocerán, otros los que estudiaron un poco más, sí. El Rabbi Akiva, por ejemplo, era un maestro de hace 2000 años que iba por los caminos con enseñando la Torah, dando un mensaje contemporáneo de Cristo, por ahí, pero se mantuvo dentro del judaísmo, ¿no? No salió como Cristo hacia afuera, sino que se mantuvo dentro de las comunidades hebreas, de Torah, hablaba en hebreo, en arameo. Y en un momento determinado el gobierno romano prohibió la enseñanza de la Torah. La prohibió al punto tal de que enseñaba la Torah era condenado a muerte. Imagínense ustedes que ahora sale un edicto que nuestro presidente diga, el que estudia cábala es condenado a muerte, a cárcel, es un loco, un revolucionario, es un virus a la sociedad, ¿no? Bueno, imagínense, ¿qué hizo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hizo el reactivo? ¿Qué haría yo? Porque aparte, la sociedad se desprestigia. Roma era el poder, todo el mundo que creía en Roma. Era algo, digamos, como una ley. ¿Sí? Siempre los grandes místicos fueron marginales. Si uno no es muy marginal, es porque no está revolucionando mucho la cosa. Porque está bien con Dios, pero siempre los místicos tuvieron, ¿sí?, digamos, una lucha con la autoridad, ¿sí? Una lucha que se reconcilia en la espiritualidad, porque la lucha siempre es interna, como el hijo que lucha contra el padre porque quiere imponer sus nuevas ideas y su identidad. Pero el maestro aquí iba, ¿sí? Siguió enseñando, iba por los pueblos, iba con un burro, ¿se acuerdan la historia? Con un candelabro, un niño y un gallito. Entonces, ¿qué pasaba? Él iba a un lugar para hospedarse después de mucho andar y no encontraba ningún lugar en el pueblo. No había lugar para él. Y el maestro, él me dice, ¿por qué a mí después de tanto viajar? Vengo de Montevideo, me cruzo el barco, tengo que venir en la cachiola porque el micro no abre, porque, bueno, ¿qué sé yo? Y llego acá, que no hay lugar, tengo la valija. ¿Qué dice? ¿Está en el medio de Buenos Aires? Y no hay lugar. Dice, ¿por qué a mí? Y eso no es el vitajón. El vitajón es decir, ¿por qué a mí? ¿Me entiendes? No, ¿por qué a mí? Es una puerta que se abre, es la intención que cambia. Fíjense ustedes, el maestro decía, Gamsu de Toba, todo es para bien, confío que todo es para bien. Entonces se puede dormir al río, no a la orilla del río, no al río, sino a la orilla. No, me río porque yo tengo un amigo en la selva que duerme en el río. Y una vez estaba durmiendo, se ata una rama, un árbol, que va hasta acá y duerme. Y un día vino un vaquiano, lo vio, y se tiró al río y lo agarró y pensó que le había ahogado. Estaba dormido así con la cabeza. El rey aquí va, se fue a dormir al lado del río y entonces le pasó de todo. Un animal salvaje le comió al burro, un viento le apagó el candil, no podía ver, no podía trasladar su equipaje. Un animal también, un león, le comió al gallito, ya no tenía más para hacerse una sopita, algún tentempié, ¡nada! ¿Qué dijo Rabí? Gamsu de Toba, confío, tengo confianza. Cuando volvió a la ciudad, se dio cuenta de que la ciudad había sido saqueada, robada por ejércitos romanos, rebeldes, y que si él hubiera estado ahí, enseñando la Torah como él, lo hubieran liquidado inmediatamente. Pero si hubieran visto al burro, si hubieran escuchado al gallito, si hubieran visto la luz, también lo hubieran liquidado. O sea que todo fue para bien, para salvar su vida. Estoy salvando tu vida, dice Dios. Pero tú te quedas en el acontecimiento pequeño. Es como ver con el ojo una cerradura y decir, la realidad es una mano. No. La realidad es mucho más que eso. Entonces, la confianza es inolvidable. Cuánta bronca hay en nosotros. Cuántos resentimientos, cuántas cosas que no comprendimos. Cuánto dolor. El dolor es siempre ceguera. La parte ceguera. Cuando uno abre los ojos, el dolor no tiene más remedio que transformarse en placer. Porque el dolor es cuando uno está ausente, cuando uno está ciego. El placer es cuando uno está presente, conectado. Puedo estar enfermo y conectado. Mi cuerpo está enfermo, me voy a morir. Estoy conectado, me muero en paz. Cuando yo fui al hospital Rojo a trabajar para ayudar a los enfermos de cáncer, decía, ¿vas a salvar a esta gente? Sí, pero no se van a salvar del cáncer, están todos muriéndose. No, sí, debe salvar el alma. Se mueren felices, se mueren sin dolor, se mueren en paz. O viven más, porque tienen que vivir, no importa. No es el objetivo eso. El objetivo es la conciencia. ¿Qué se va a llevar uno de la vida? Eso. La conciencia. Nada más que eso. Entonces, la confianza nos hace preguntarnos, ¿y cómo puedo yo empezar a confiar en las cosas que me pasan? y también confiar en la gente, y confiar en el que está al lado mío, confiar, ¿sí?, en alguien. ¿En quién confío? Por ejemplo, como el cuento del Talmud que dice, un hijo le dice al padre, yo tengo muchos amigos, papá. Así, ¿ah? Bueno, vamos a hacer una prueba. Agarrar una bolsa grande de alquicera, ¿sí?, y había un matar un cordero, ponerlo adentro y andar con la bolsa, a golpear la puerta de tu amigo y decirle, he matado a alguien sin querer, dame lugar porque me gusta la policía. No, no puedo porque tengo muchos problemas, tengo ahí. ¡Ah! Para otro amigo, le dice lo mismo, me busca la policía, dame lugar. Hasta que vuelve con la bolsa, cansado, a la puerta del padre, dice, ves hijo, yo te hablo, yo te acepto, por más que te siga la policía, por más que seas un criminal, por más que te hayas equivocado, yo te acepto. Pero, ¿cómo puede confiar? Abrir. Y la confianza debe tener un motivo para que uno confíe. Yo confío en esa persona porque es así, ¿sabes? O la confianza es algo que está más allá de lo que habla la palabra. Si uno se topa con una persona mala, que le hace un daño, pero uno sabe que todo lo viene, por decirlo simple y fácil, de Hashem, ¿no? Uno confía en Hashem, de que todo tiene un sentido. Así sea que la persona esté equivocada en sí. Una persona viene y me dice, yo le voto de egoísta. Y esa persona yo veo que no hizo nada, que nunca mereció tener ni siquiera que o me critica o me dice algo que a mí no me gusta, pero la persona no merece decir eso, no hizo nada, no se lo ganó, no. Es una persona desequilibrada, está equivocada, yo sé que, pero yo escucho mal. ¿Por qué? Porque yo sé que con algo llega a mis oídos esa palabra y no gusta. Entonces, ¿qué voy a decir? ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Así soy así! ¡Tú estás equivocado! ¡Tú estás mal! No. Hay una confianza en el más allá, una confianza, ¿sí?, que tiene que ver con una fe, con un conocimiento de que todo tiene sentido. Repita, Juan. La primera puerta. ¿Cuál es la segunda? Razón. Razón, ¿qué quiere decir razón? Voluntad. Razón. Razón quiere decir voluntad. La voluntad, según la cábala, es la esencia de nuestro ser. Es decir, de nuestro ser, nuestra esencia. Nuestra parte más íntima, más profunda, es la voluntad. Yo tengo, mi ser está formado por un cuerpo físico, ¿sí?, por una emoción, mi respiración, por unas ideas, pensamientos, y por la voluntad, que cabalísticamente se encuentra en Keter, mientras que el intelecto se encuentra aquí, mientras que la emoción aquí, y la parte física en las piernas, en las manos. Es decir, somos tierra y cielo, como dice el Bereshit. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la voluntad, ¿sí?, está más allá del intelecto. Y la voluntad es la energía, el deseo con el cual nosotros hacemos nuestra vida. ¿Qué energía nos motiva? Es el impulso que nos lleva a tomar las decisiones, a buscar lo que buscamos, a poner energía a lo que pongamos. Una persona me dice, Dios, no puedo ir a la clase porque no tengo tiempo. Pero te acordás que hablábamos que la voluntad está más allá del tiempo y del espacio. No está en el nivel del tiempo, está más allá. Y si uno tiene la voluntad, el tiempo y el espacio son coordenadas nada más para poner en acción esa voluntad. Cuando tú quieres algo, vas a hacer lo imposible para conseguirlo. Pero no quieres. O no lo sientes, o no es tu momento. pero depende siempre de él, para lo que uno si realmente quiere hacer. Siempre. Entonces, la persona me dice, tenés razón. Bueno, no vengo porque no vengo, ¿sabes? A esta altura, yo hace 22 años que enseño. ¿Saben? Toda la gente, Dios, primero me encariñé a muerte cuando la gente al principio, por ejemplo, venía a estudiar y después se iba, yo me angustiaba, decía, ¿se puede? ¿Por qué? Después me pasó 2, 3, 10, 100, 2000 meses. 10.000 meses hasta que quedé así. Entonces, ¿cómo desarrollar un sentimiento para poder transmitir algo verdadero sin apegar? La otra vez vine a una clase de una alumna afuera, me dice, yo no voy a entrar. ¿Por qué? Le digo, no, porque yo quiero que haga otra clase y esta no. Le digo, bueno, otra vez. A la media hora se sentó y dice, bueno, al final me decidí y entré. No importa el ejemplo, lo que yo les quiero decir es, en definitiva, que la voluntad nuestra es la que determina. No hay que confundirse. Nunca nadie es víctima de las circunstancias, ni nadie la voluntad determina. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso directo a nuestra voluntad. Está como en un estado de olvido, inconsciente, subterránea, subconsciente. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión con nuestra individualidad. ¿Sí? O sea, tenemos que adquirir la conexión con nuestra individualidad. Tenemos el alma, pero no lo usamos. Es como yo tengo un traje divino de plata, ¿sí? Pero no lo uso nunca. ¿De qué me sirve el traje? ¿O de qué me sirve el alma si yo no la siento, no la puedo poner en práctica? ¿O no la puedo hacer entender a mi acción? Entonces, el razón, para poder llegar a conectarse con la propia voluntad, uno tiene que llegar a un estado de interioridad. Cuando uno abre la confianza, abre la puerta para poder llegar a ese plano de la voluntad. Cuando uno va hacia su voluntad, ¿con qué se topa? Con la chispa pura. Pero antes de toparse con la chispa pura, es posible que encuentre algunas pruebas en el camino, ¿sí? Algunos impedimentos que son las creencias que uno tiene, que determinan que uno tenga determinada voluntad, deseo y después pensamiento y emociones, etc. Por ejemplo, en un momento de mi vida, vamos a suponer, yo me sentí abandonado, entonces mi mente en su niñez dijo, nadie me quiere. Claro, ese pensamiento se asentó en mi voluntad y deseo, y entonces yo pienso en base al nadie me quiere, siento en base al nadie me quiere, y hago en base al nadie me quiere, entonces siempre estoy buscando la aprobación y que me quiera. Y entonces vivo dentro de un juego de ilusión, de mi miedo. Cuando abro la confianza, me doy cuenta de que Dios es amor. Y cuando puedo llegar a vencer o a encontrarme con mi voluntad, allí es el punto de encuentro con Dios. O sea, la voluntad es algo que nos dio Dios. Es la chispa consciente. ¿Por qué pienso? ¿Por qué siento? ¿Por qué existo? ¿Sí? De carne ya pienso, luego existo. ¿Sí? ¿Pero por qué existo? ¿Por qué existo? La cámara dice existir. Porque Dios te dio la existencia. No te la ganaste de ninguna forma, es un regalo. Ahora tienes que ganarla. Hacer de eso, que esa chispa de voluntad, ¿sí?, descienda luz a todos los mundos. Y no descienda miedo, y no descienda, no sé, ilusión, sino que descienda la verdad. Entonces, la palabra razón tiene que ver con una palabra que es rat, corriente. Corriente como correr, ir a la par de algo. Como la corriente de un río. Vieron que si uno mira un río hay una corriente que va, hay una fluidez. Lo mismo pasa con la voluntad divina, la voluntad del destino, la voluntad suprema, en nuestras vidas hay una voluntad, ¿sí?, superior, que está permanentemente guiando cada paso que nosotros damos. Y si mi voluntad se antepone hacia esto, yo estoy como caminando en contra de la corriente. Y eso es mejor. Yo, por ejemplo, estaba en un taxi en una esquina ahí en Cabildo y La Cruz, y en un momento empecé a mirar los rostros y veía, ¿no? Por ejemplo, venía de repente una persona que estaba tensa, en otra que estaba con bronca, en otra que estaba con depresión, en otra persona que estaba más o menos en paz, otra persona, pero todo el mundo tenso. ¿Por qué estamos tan tensos? Porque la vida es así como la vivimos, es un cuesta arriba, es ir en contra de la corriente. Entonces, de esa manera estamos totalmente cansados. Nuestro cuerpo está, digamos, dolorido de ir siempre a luchar. La vida es una lucha. La vida es larga y dura. La vida... ¿Por qué? Porque uno está en contra. Pero si uno se detiene y se conecta con la voluntad, con el razón, con su voluntad, y dice, pero... la corriente va para allá y yo estaba yendo para allá. Y uno se sitúa a favor de la corriente y uno empieza a ver que empieza a fluir sus cosas. Es decir, antes me costaba un montón. Ahora, no sé, antes vendía tarjeta de crédito. ¡Oh, cómo me costaba vender tarjeta de crédito! Ahora estoy vendiendo, no sé, mandalas. ¡Qué feliz que estoy vendiendo mandalas! No, para llegar, de vender. Antes vendía tarjeta de crédito. Ahora vendo esto y lo siento más. Bueno, para mí es esa la solución. Para otro, ir a la corriente será otra cosa. Pero atentos a la voluntad. La voluntad es el punto de partida. Por eso meditamos, por eso tratamos en los círculos, en las meditaciones, de ir ascendiendo hasta llegar a conectarse con la voluntad. Pero no queda todo ahí. Una vez que uno se conecta con su voluntad, despierta la Alef. La Alef, que acá es una E, porque la Alef es una H, puede ser cualquier vocal. Si en este caso hay la palabra Abba, que significa amor. Amor, como dice mi hija, amor, con la R. Amor, Abba, 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 una palabra hermosa. Porque el amor es más fuerte que la muerte, dice el cantar de los cantares. El amor es más fuerte que la muerte. Y todo es el problema, todo nuestro miedo. ¿No vienen acaso del miedo a la muerte? ¿No vienen acaso del miedo a perder, a desaparecer, a no ser mansa, a estar solo y a estar aislado? Y si uno ama, entonces vence todos esos miedos. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Pero ahora me pregunto, ¿a quién amo? Amo mi vida. A veces uno puede estar con alguien, con muchas personas, pero no más. ¿Qué es el amor? La palabra amor y la palabra unidad suman el mismo valor. Por lo tanto, podemos pensar que el amor es estar en unidad con algo. Yo puedo amar algo si estoy unificado con ese algo. Pero si yo amo a alguien, pero no estoy unificado, es amor. Existe esto de que uno puede amar, amé toda la vida a un hombre y después me di cuenta que tenía otra pareja, otra familia, otros hijos. ¿Y qué pasó? No lo conociste, ¿no? ¿No? Amé un desconocido. ¿A quién amó? ¿Qué pasa con el amor? ¿O cuánto nos cuesta mantener a la pareja? ¿No? Porque enseguida nos escala, el caos, divorcio, separación. Y entonces todo. Pero ¿Qué dice la Cábala? Otra vez, hay un amor que es el Abba Rabá. Rabá es grande. Abba, amor, gran amor. Más grande amor. ¿Cuál es el más grande amor? El amor. Y por eso la gente está tan mal. Porque es muy difícil amar al otro si uno tiene un amor como un estado del alma. De encuentro con la vida, con el ser, con su voluntad, de confianza en general. No puede dar amor. Entonces, el Rav Hillel decía, primero Dios, el amor, después la pareja, después los hijos. Uno dice, fíjense ustedes, ¿en qué orden uno ama en todo esto? Porque para muchas personas los hijos adquieren un valor más importante que la pareja, además uno se separa. Pero si esto no está en su lugar, decía Rav Hillel, el amor tiene un orden también. Si no está en su lugar, empiezan los problemas. ¿Por qué? Si yo amo a la persona, y la persona la amo con toda mi alma, ¿cómo no voy a amar a Dios que fue, que es el Padre? El Creador, no más que el Padre. El Creador. ¿Cómo no voy a amar al Dios que está dentro de la persona? Al alma. Y esto es importante. Cuando yo miraba a esa persona, en un taxi, como un flash, yo me di cuenta que, en definitiva, buscamos amor. Que todos buscamos amor. Y que el amor es mucho más que el amor que tiene una pareja. Si bien con una pareja uno puede realizar, digamos, muchas cosas que son únicas, íntimas, pero el amor es un estado de alma. El amor, como decía Erickson, es ¿qué puedo dar yo de amor? Siempre Erickson dice en el arte de amar, siempre uno se queja de que no es amado, pero yo a quién amo. Entonces la pregunta que se hace el cabalista es ¿a quién amo? ¿Por quién verdaderamente siento una unidad? Un alumno me dice, yo con mi pareja tengo una relación muy buena desde el sexo, pero no puedo hablar un 5 minutos con ella. No me entiendo. ¿Qué pasa? ¿Es amor? O como dice el dicho, cásate con quien te guste charlar. ¿Es amor eso? ¿No? El amor es la unidad. Por eso hay un versículo fundamental en la Biblia, en la Torah, siempre hablamos de la Torah, que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es algo. Pregunta, ¿por qué no dice amarás a Dios y ya está? No, porque hay que amar a Dios. Con toda tu alma. ¿Sí? Con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Es decir, con todo nuestro ser. Si yo amo, pero con mi corazón, pero no con mi alma, con mi intelecto, si yo no puedo pensar ni en común, si, no hay que decir, si yo soy físico, matemático, mi pareja tiene que ser física, matemática. Pero uno tiene que poder dialogar, entenderse, tener una mirada que pueda comunicarse. Si yo no puedo sentir, si yo no puedo sentir el cariño, el corazón, digamos, unir todos los aspectos. Y lo mismo con Dios. Amarás a Dios con toda tu fuerza. Cuando el sabio pregunta por qué dice con todas tus fuerzas, dice con lo bueno y con lo malo. Nosotros tenemos como un lado, que nos conduce hacia la luz, y un lado que nos conduce hacia la oscuridad. Por eso existe el mal y el egoísmo. Amar a Dios con todo, ¿sí? Porque nadie puede dejar de ser un poco egoísta, porque la existencia misma individual que tenemos es eso, es un ego. No, después aprendemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo aprender a amar? ¿Cómo puedo confiar? ¿Confiar en un maestro? ¿Confiar en la vida? ¿Confiar en una pareja? ¿Cómo puedo amar? ¿A quién amo? Solo si uno se hace la pregunta verdaderamente, puede encontrar la respuesta. Pero la pregunta tiene que ser una pregunta individualizada. Uno no tiene que decir, ah, el amor es esto, ¿qué es lo otro? Bueno, está todo bien. Uno sabe. Pero yo, ¿a quién amo? ¿Cómo siento el amor? ¿Cómo puedo encontrar la unidad? ¿O qué tengo que completar? ¿Me conecto más de la mente, desde el corazón, desde el sexo? ¿Cómo puedo unirme? Porque si unirme con el otro, si unirme también a mí mismo, ¿cómo puedo hacer? La reflexión sobre eso es lo que lleva al cabalista a mover estructuras viejas. Si uno dice, bueno, está el amor, ya está. No. Y yo, mi amor, mi confianza, mi voluntad, ¿dónde está? Ese es el trabajo. El trabajo de la cábala es la magia de la individualidad. Es decir, la posibilidad de llevar las cosas al protagonismo. A uno, la alquimia con la propia vida, la iniciación, la transformación con la propia cosa. Lo que nos pasa, lo que yo estoy enseñándoles, es directamente para sus vidas cotidianas. Para que usted, no es una casualidad que estén escuchando esto, nada casual. También es para mí. Cada cosa que yo les digo, al mismo tiempo es una enseñanza que yo estoy tomando. Por eso, depende de uno si abre los ojos. Para ver. Está todo aquí, no le falta nada. Hay que sentir. La siguiente palabra, muy importante, la recalco. Sitka. Silencio. Quiero que insisto con el silencio. Soy muy insistente con el silencio. No porque pienso en el mutismo, sino porque pienso que uno viene con muchas ideas, que es importante, pero hay que hacer un silencio. Y uno se aprende. Cuando yo estudiaba cábala, en la escuela donde estudiaba, había una biblioteca grande de muchos libros. Y en la pared estaba escrita una palabra en hebreo, Shetika. Silencio. No se puede hablar por ahora. Se lo tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque el maestro sabe lo que enseña. El maestro es un terapeuta. Porque el alma. Y él sabe lo que cada persona necesita. Porque él no recibió eso. Cuando mi maestro me vio, me dijo, ¿vos te pasa esto? Yo me quedé duro. No me conocía. Y alguien, a los 18 años, me dijo lo que a mí me pasaba. Llegó al alma. Dice, siempre tenés presente que yo te conozco, porque por algo estás aquí. Entonces yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y el maestro, Sitka. El silencio, ¿cuánto nos cuesta el silencio? Pero no el silencio del mutismo, ya sabes. No el silencio, porque a veces el silencio es la agresividad. Una persona que no habla es otra forma de agresividad. La agresividad tiene varias formas. Pero puede ser una persona violenta, que grite o que golpee, puede ser una persona que haga chistes, muchos chistes, siempre bromeando, muy agresivo. Y una persona que está. El nivel y en el silencio es totalmente agresivo. El que calla otorga, no es eso. Es el Shetika, es el silencio para poder aprender a escuchar. ¿Qué es aprender a escuchar? Entonces, si uno no hace silencio, ¿cómo practica? Pero silencio no solo de la palabra. También de la mente. Cuando yo conocí a un cabalista que era muy mágico, me dijo, si tú prendés la menorá de 7 velas de tal manera, vas a tener un hijo varón. Si prendés de otra manera, tenés un hijo mujer. No, maestro, le digo, esto es tipo superstición. Me dice, ¿por qué? No, es así. ¿Por qué no crees en la magia? ¿Por qué no crees que hay otra realidad? Sí, original. Y es cierto. Lo que pasa es que hay que ponerle energía a eso. Hay que creer en eso. Confianza. Y es así. En cada vida de las siete velas, la pareja enciende una vela un día, otra vela otro día, otra otro día, y en el de séptima, que es el Shabbat, tiene la relación. Antes, meditaron, se comunicaron. ¿Sí? Primero, se une el corazón, dice la Cábala. O sea, no se puede tener relaciones directamente, bueno, se puede, pero primero, el corazón. Después la mente, y al último el sexo. Entonces, el silencio es la herramienta necesaria para poder escuchar. La Torah dice, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios es uno. Escucha. ¿Por qué no dice, mira, comprende, conoce? Y escucha, porque el oído es el instrumento de la sabiduría. El oído, ¿sí?, es aquello que nos permite a nosotros empezar a escuchar la voz de Dios. Fíjense ustedes que en el Sinaí, la revelación que Dios dio y recibieron toda la humanidad, porque el Sinaí es una revelación de la humanidad, fue un sonido. Fue un sonido. Fue una voz. En realidad la revelación fue auditiva. Escucharon la voz de Dios. No lo vieron. Ver, cabalísticamente, es masculino. Escuchar es femenino. ¿El que quiere ver, ver y ver? Sí. Para ver, hay que dejar. Y para poder escuchar, hay que dejar de escuchar otras cosas. Voy a hablar. Entrar en la profundidad de la sintonía, del silencio, donde uno está atento y sensible a los mensajes, donde uno puede reconocer lo que está diciendo Dios a través de las cosas, los guías, y uno puede escuchar. Escuchar tiene que ver con obedecer. Cuando nosotros vemos personas que tienen problemas de oído, son personas que, según la simbología del cuerpo humano, no obedecen su alma. Su alma dice, no, esto no quiero, me hace mal. No escucho. Me enfermo a los oídos. El oído, o sen en el río, o sen, o z, e, o sen, tiene la misma raíz que balanza, motnai, balanza, motnai. Balance, equilibrio. El oído ya está eso anunciado. Que tiene problemas de oído, tiene problemas de equilibrio. Se marea, se cae. El oído es como una, es una conexión muy fuerte. Una de las formas primeras de meditar, cerrar los ojos y escuchar. Y más en el planeta. Cuando uno empieza a escuchar la chicharra, el pájaro, el ruido de la fluente del agua, el arroz, el viento que pega las hojas, y todo es la voz de Dios. Y todo está aquí ahora, pero es el oído lo que hay que abrir. Por eso hay una práctica hermosa, cabalista, que uno se concentra en el oído derecho. Hasta se puede hacer un masaje en el oído, con aceite esencial. Es muy lindo eso. Se puede ver un poco de aceite esencial y un buen masaje en el oído, con el aceite. Después queda totalmente expandida la conciencia. Uno se hace un masaje en la parte derecha, en el oído derecho, y después medita para que la energía del oído se extienda a toda la pieza, de tal manera que la cabeza es un oído, el cuerpo es un oído, el dedo es un oído, la pierna es un oído, y todo es un gran oído. Un oído en el universo. Nuestro cuerpo es un gran oído. Esa es una práctica que tiene que ver con la sabiduría. Para poder ser más sabio, tener más fuerza. ¿De qué sabio es feliz? Sabiduría y felicidad son como sinónimos. No se puede ser feliz si no es consciente. La infelicidad es la ignorancia. Pero para quien es sabio, hay que aprender. Es todas las cosas. Pero para aprender, en la clase que yo tomaba de Kabbalah, aprendí a hablar. Uno tenía que entrar un tiempo de silencio. Después de 7 años de estudio, uno podía decir, yo creo que esto puede ser así. Antes uno decía, yo creo que, según lo que yo pienso, 7 años estudiando, y después puedes tener un pensamiento propio y decir, yo digo esto. Antes no. Eran otros tiempos. ¿Sí? Tampoco se podía ir a la escuela así nomás vestido, había que ir con ropa bien, ¿no? O sea, zapatos, no había zapatillas, imagínense, de esa época. Ahora es otra cosa, ¿no? Cambió mucho el tiempo. Pero si lo que se lee es cuerpo, lo que se escucha es alma, dice el Talmud. Y la cábala no se puede estudiar autodidactamente. Es imposible. Estudiar la cábala en forma autodidacta. No se puede. Porque el estudio de la cábala es encontrarse con un maestro. Es eso. Todo lo demás ayuda, pero no es necesario. Entonces, ¿cómo poder llegar a ese silencio? ¿Cómo poder acallar mi mente también? Mis pensamientos negativos cuando vienen. ¿Sí? Cuando yo tengo un pensamiento que veo que no es positivo, pongo los pulgares dentro de mi mano y digo, yo soy descendiente de José. Porque José fue un hombre a lo largo de su vida que pasó por muchas situaciones, pero siempre mantuvo la confianza en Dios. Entonces, cuando me viene un pensamiento negativo, aprieto mis pulgares, respiro profundamente y me trato de poner en positivo. Aunque haya una resistencia. Imagínense que alguien nos humilla, que alguien nos da bronca, que alguien nos dice algo. Y más, hay temperamentos. Sin embargo, uno tiene que trascender. Me acuerdo que había un gran rabino, un famoso maestro, grande, que viajaba en tren para ir a enseñar a toda una comunidad. Y en el viaje en tren había un pequeño muchacho ahí que no sabía que era el rab, y que se puso, por alguna situación se puso mal y le dijo un montón de cosas al gran sabio. Y el muchacho iba a ver al sabio también, pero no lo conocía. Entonces cuando llega y ve cuánta gente, y entonces dice, ¿qué pasa? Le dice el sabio al muchacho, viene a esperar al sabio. Y era él, cuando se enteró el muchacho, dijo, perdóname maestro, yo no quiero, perdóname. Y el maestro dijo, no, todo bien, no sos tú. Cuando uno puede, por ejemplo, dicen los cabalistas, no afectarse, sobreponerse a la emoción de bronca, de angustia, de fuego, ahí es donde viene la iluminación. La iluminación. Pero para eso ese es el silencio. El silencio también de los impulsos. Poder meditar un instante. Poder piensa, ¿sí?, 3 veces lo que dice y 1000 lo que escribe también. 1000 veces lo que escribe y 3 lo que dice. Bien, por eso es muy importante el tema de silencio. Pero finalmente, no, nos queda una más que la letra Yud, la I. Bien. La I es la palabra Irá. Irá en hebreo significa temor reverencial. Temor reverencial. Esto no lo debemos interpretar como la palabra temor en castellano, que es miedo o cosas así. No. El temor en hebreo es el temor a Dios. Irat. No importa. Después estudia, usted sabe hebreo. Voy a ayudarle después al grupo también.
Sí, pero por eso que yo, como no lo ubicaba en nada, quería...
Yud, Raí, Shalef. ¿Seguro? Hay muchas palabras, pero es una palabra muy común. Job dice, yo, el principio de la sabiduría es el Yad Hashem. El temor de Dios. El temor. Cuando una persona se encuentra, o mejor dicho, se comprende o reconoce la presencia de Dios, le sobreviene un sentimiento que es llamado temor reverencial, que es un profundo amor con un profundo respeto frente a la grandeza sublime de Dios. Fíjense, Dios. Uno dice, bueno, está en el cielo, ¿no? Porque el cielo está creado. Está en la galaxia, ¿no? Está en los universos. Más allá. Más allá de la idea que nos explica. Más allá de todos los mundos que puedan existir, de todos los habitantes de los mundos. Más allá de todo. En un lugar casi inimaginable por la mente humana. No conocemos ni siquiera nuestro propio planeta. Imagínense lo que es el universo, los millones de estrellas, soles. Solamente el sol de nuestro sol es 10 veces, o 10.000 veces, creo, más grande que nuestro sol. Sin embargo, Hashem creó todo. Imagínense encontrarse con la conciencia, con esa fuerza. Cuando Moisés se encontró con Dios en el desierto, después de haber escapado de Egipto, Dios le dice, quítate las sandalias, estás en un lugar sagrado. Y la Torá dice que Moisés tuvo miedo, temor, mejor dicho, no miedo. Es la diferencia, temor. Temor porque también se dice que cuando Moisés le pidió a Dios ver su rostro, Dios le dijo, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Es tan fuerte la revelación que es como conectar un televisor en una central eléctrica. Explota, es demasiada energía. Es la muerte, es como querer ir al sol. Uno se desintegra, deja de ser. Pero el Yatashen, el temor, es también la conciencia que nos permite entender que las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué la persona roba? ¿Por qué la persona miente? ¿Por qué la persona asesina? Porque no hay conciencia de que todo eso vuelve. Una vez una persona me vendió una cosa y me cobró mucho más de más, exageradamente. Entonces dije, mire que esto tiene este valor, que me está cobrando de más. A propósito, me estaba cobrando de más, como me habrá pensado yo en un turista. Dije, ¿usted sabe que eso de más que me está cobrando? No va a perder. No va a servir. Porque no lo ganó. ¿Para qué lo quiere? Se da el dinero entre las manos. Tiene razón, dijo. Me cobró lo que yo le decía, que era lo que valía. Pues yo ya había comprado eso. No, él le hizo una recarga. Y dice, ¿por qué tomamos la cosa? ¿Por qué matamos a alguien? O matar en muchos sentidos. Porque no tenemos conciencia de las consecuencias del acto. La diferencia entre el temor y el miedo es que mucho miedo en las cosas externas. Una persona con, tiene fobia en el ascensor. ¿Por qué? Si el ascensor no le hace nada. O tiene fobia a caminar por la calle. Tiene fobia a subirse un ómnibus. ¿Por qué? Porque está en su mente. Es el miedo. Es el ego. El miedo a la muerte. El miedo al castigo. Al no reconocimiento de los padres y de la sociedad. El miedo que hace una persona insegura porque busca siempre esa aprobación de lo que hace. Y no es totalmente auténtica, quizás. El temor conduce a la iluminación, a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El respeto sublime porque las cosas no son dadas, son sagradas. Si uno tiene ese temor, ¿qué le va a impedir pecar, ser destructivo? Si uno no tiene esa conciencia. No hay límites, es el Far West, cada uno hace lo que quiere. Si la gente no te gusta algo, te mata y chao. El temor. Y encima, por nuestro propio cuerpo, por nuestro propio ser. Cuidar nuestro propio ser. Porque hay una función y una tarea sagrada para nosotros. Que también debe ser respetada. El temor, ¿sí? Es una energía como opuesta complementaria al amor. En la cábala vieron que el árbol de la vida tiene una columna derecha y una columna izquierda. La esfera de Géser, que corresponde a la mano derecha, es el amor. En la esfera de Kemura, que corresponde a la mano izquierda, es el temor. Sin las dos energías, uno no llega a lo que sería la compasión, que es el equilibrio. La compasión es cuando uno descubre, tiene una verdadera empatía con el otro. Cuando uno descubre, en el otro también está ahí. Pero necesita tener una unión entre lo derecho y lo izquierdo. Si uno ama, ama, pero en el sentido dador, pero no tiene esa justicia que produce el temor, ¿no? ese rigor del temor, el orden del amor, se desordena. Es cuando la madre ama a su hijo, no ama a su pareja, ni piensa en Dios, entonces todo está mezclado. Si Dios creó al hombre, con el hombre crearon un hijo, todo es talado por naturaleza. Entonces, el amor sigue esa energía, el temor, el temor, ¿sí? También puede ser algo que genera un desequilibrio. Por eso es importante el temor. Hay que entenderlo bien. No es tener miedo, sino un respeto sublime. Imagínense lo que sería encontrarse con Dios. Y finalmente, la última palabra, pero que resume a todas las anteriores, en la letra T, es la palabra Torah. Torah, en el sentido de estudio. Los cabalistas estudiamos la Torah, pero así como en la Biblia se estudian todas las religiones, nosotros la estudiamos, pero desde una posición simbólica, mística, ¿sí? Literal, pero histórica, pero al mismo tiempo mística, simbólica. La Torah es el estudio que el cabalista hace. Es decir, la Torah es el manual con el cual uno entrena, piensa en la vida de Abraham, en esto, en otro, para aprender. Ahí están los secretos, ¿no? Como esto que yo les contaba de Agar, que Dios abrió los ojos y vio, mientras que antes, ¿sí? No veía y estaba muriéndose de sed, y el pozo estaba ahí al lado, pero no lo veía y se moría de sed. Es decir, uno se muere de ansias de realización, de amor, de felicidad, de felicidad. Y el agua está ahí, pero uno no lo quiere, por eso no lo ve. Uno quiere como uno quiere que le den las cosas, y no como le da. Entonces por eso uno no ve, porque ve otras cosas. ¿no? No, yo quiero que me encontrar una caravana, quiero encontrar esto. Sí, sí, pero ya está el agua acá. Toma el agua que ya está. La Torá nos enseña todas las cosas. ¿Qué significa cruzar el Mar Rojo? La liberación del alma. ¿Qué significa Adán y Eva? El intelecto y la imaginación. ¿Qué significa Moisés? ¿Qué es Israel? ¿Es un pueblo de geografía? No. Eso es nuevo. Israel es aquel que luchó contra sus propios miedos y venció. Es el nombre que en la Torá el ángel le da a Jacob, a Jacob, después de haber vencido sus propios miedos. Entonces Israel es, para la Cábala, el iniciado, aquel que es, está en ese camino. No, siempre uno tiene que trabajar todo esto. No es que la iluminación ya está. Como uno se recibió de iluminación y ahora ya no estudia más, ya está iluminado, ¿no? La iluminación, como siempre digo, se puede conseguir aquí y ahora. Ya, en este mismo instante hoy uno se iluminó. Pero nunca definitivo. Siempre uno se va a seguir iluminando a lo largo de la vida. Pero el estudio de la Torá es muy importante, porque nos mantiene la mente y el pensamiento en un punto constructivo y no en un punto, ¿sí?, disperso de la mente. Por eso es que en el judaísmo, por ejemplo, ustedes saben que hay mitzvot, lo que se llaman preceptos. Nosotros tenemos 10 mandamientos que cumplir. Bien, eso viene de la Torá. Pero aparte de esos 10 mandamientos, hay 613 preceptos que enseña la Torá, que son preceptos mandamientos también, digamos, prescripciones. Podés hacer tal cosa, no hagas tal otra, ¿sí? Así como no robarás, ¿sí?, o como celebrarás el Shabbat, el sábado, mandamiento positivo, un mandamiento negativo. Hay 613 mandamientos. Estos 613 es un número clave. Clave, porque hay 248 que son positivos. Es decir, harás tal cosa. Y 365 negativos. No harás tal cosa. Esa división entre positivo y negativo tiene que ver con mucha simbología. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Se enseña que aquel que estudia la Torá, ¿sí?, está exento de todas las mitzvot. Porque el que estudia la Torá, como va a comprender, automáticamente va a cumplir las mitzvot. Que estudia la Torá como la Torá, no es un mero estudio informativo. Pero aquel que conoce los preceptos, pero no conoce la Torá, los hace porque hay que hacerlo. Y me dice, no matará. Pero yo no mato a nadie. Entonces no entendés. No nos explicaron lo que significa. Primero que no es matará, dice, no asesinará. Que tiene que ver con muchas cosas. No robarás. ¿Qué es robar? Yo no robo a nadie. Nunca entré a un banco a robar. No, tú no puedes robar todo un mes. Robar un pensamiento, robar un tiempo. Entonces, cuando uno no comprende, repito, pero no está conectado verdaderamente con la energía. Cuando uno estudia la Torá, comprende. Cuando uno comprende al nivel que la Torá enseña, y lo vive. Y entonces, el que estudia la Torá, según las leyes del judaísmo rabínico, está exento. Más vale estudiar la Torá. Es decir, ¿cómo nosotros podemos hacer una rectificación en nuestro ser? ¿Cómo podemos volver al eje? A través de todos estos caminos, pero trabajando el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es muy interesante, por varias razones. Primero y principal, la Torá es algo que habla de lo espiritual, pero no está agarrado a nada material. Es espiritual el propio medio, la palabra. Yo puedo servirme de la tierra, de un árbol, puedo meditar en una imagen, puedo tener un principio, una pauta, una herramienta material para llegar a algo. La Torah es una herramienta espiritual para llegar a lo más profundo del espíritu, que tiene que ver con la dimensión de la comunicación y del lenguaje y la palabra. Por eso el gran cabalista Abraham Abulafia, del siglo XIII de España, él enseñó a meditar con las letras. Él decía, si usted medita en una vela, está muy bien. Si usted medita en un árbol, está muy bien. Si usted medita en el sol, está muy bien. Todo eso es muy bueno. Pero si usted medita en el sonido, en la palabra, usted está meditando en lo más abstracto. Y en esas energías abstractas, ¿sí?, es donde la Torah empieza a hacer su trabajo. ¿Qué significa estudiar la Torah? Significa poder pensar con otras herramientas, ¿sí?, acceder a una comprensión tal que uno empieza a desarrollar su pensamiento de una forma unificada. Todas las cosas que nos pasan son porque los pensamientos nos pasan, ¿sí? Somos lo que pensamos. Al estudiar la Torah, al pensar Torah, nosotros lo que hacemos es elevar el pensamiento. Recuerda, me pasa una situación en mi vida. ¿Cómo la puedo entender? A ver, ¿qué dice la Torah? ¿Qué situación es parecida? Uno empieza a elevar de otra manera lo que sucede. Es que generalmente uno se enriera en la situación y se deja llevar por las emociones negativas, se embronca, se enoja, se deprime. No, si uno lo lleva a la Torah, es decir, al plano de correr el velo y descubrir que hay un mensaje detrás. La Torah nos permite hacer este movimiento. Y nos permite desarrollar un seichel, es decir, un intelecto puro. Cuando uno se sienta a meditar, ¿cuántas cosas piensa? ¿Cuántos pensamientos pasan por la mente? ¿Qué cosas? ¿Qué pasa? Hay una confusión, de Babel. ¿Cómo uno puede llegar al intelecto puro? A la mente de forma pura. A través de su vida. Por eso el estudio de la Torah es fundamental. Pero no es solo el estudio de un libro, ¿sí? La Torah tiene dos facetas. Una Torah escrita, ¿sí?, que es el libro. Y una Torah oral, que es esto que estamos haciendo ahora. Lo escrito es como el cuerpo. Lo oral es como el alma. Una cosa sí, la otra no puede estar. Es necesario un cuerpo para que el alma se exprese, y es necesario un alma para que un cuerpo tenga sentido. Entonces, la Torah oral es lo que se perdió en Occidente. Está la Biblia escrita, pero no está la explicación de lo que esto significa. No están las llaves. Entonces tenemos un hermoso ropero, un placar divino, pero no tenemos las llaves. Tenemos un castillo, mejor dicho, hermoso, con miles de recovecos, pasajes, paisajes, pero no hay llave. La llave es la Torah oral. La llave entonces tiene que ver con la transmisión oral de lo que se escucha. Esa Torah es la que transforma la vida. Es cuando uno comienza verdaderamente, ¿sí?, en vez de confundirse con las cosas, empieza a tener certeza. ¿Qué es lo peor para la persona? La duda. ¿Cuál es el virus más grande? La duda, la inseguridad, el miedo, todo lo mismo. Por ejemplo, en la Cábala hay una palabra que es también la Torah, se llama Amalek. Amalek es como una especie de demonio. Amalek es la duda. Cuando el pueblo de Israel estaba, se cruzó el mar rojo, se liberó de la esclavitud de la conciencia, iba camino al Sinaí a recibir la revelación de Dios, salió al camino al encuentro de Amalek. Es decir, salió la nube. Cuando uno está frente a una situación, aparece la duda. La duda se disfraza mucho. Una de las cosas que se disfraza es la casualidad, por ejemplo. Todo es casual. Entonces, todo pasa por arriba. La duda, ¿sí?, también se disfraza de la impureza, de la contaminación. Está todo mezclado. No es la esquina de la integración, la mezcla. La mezcla. Entonces, la palabra Amalek suma el valor de 240. La palabra duda también, y la palabra amargura también. Son todas palabras que están viniendo a expresar el mismo valor, la misma fuerza. El enemigo, Amalek, el demonio interno es la duda. La duda conduce a la amargura, porque la persona que tiene duda no puede vivir. No hay nada peor que tener una duda. Se carcome. ¿Cómo puede llegar a la certeza? A través de la Torah. La Torah nos conecta con la esencia. Un muchacho me decía el otro día, quiero saber por qué me pasa lo que me pasa en la vida. ¿Por qué hace 10 años me estuve en pareja con una mujer y sufrí, y ahora que tengo otra mujer me está pasando lo mismo? ¿Por qué? Para eso hay que entrar. ¿Y cómo se entra? A través de... Primero tienes que confiar que las cosas que te pasan tienen sentido. Para poder llegar a verlo, primero tienes que abrirlo, la puerta. Y eso es lo más difícil. Porque uno confía. Las cosas, generalmente, confiar es como un paso. Si tú confiás y trabajás todas estas seis fuerzas, pero la Torah es la que te sube todo. La Torah te va a hablar de la confianza que tenía Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra, y él se fue. Que Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, y él lo sacrificó. Una fe total. 10 pruebas tuvo Abraham. Por eso es el patriarca, la fe. O Moisés, la confianza de Moisés. O podemos pensar, por ejemplo, en el silencio de Isaac, el hijo de Abraham, que dice, Isaac iba solo a meditar al campo en silencio. Abraham fue un hombre que abrió caminos, Isaac lo sostuvo, lo mantuvo. El que habla, dice el camino, es esclavo de la palabra. Y el que calla es dueño. Cuando uno habló, ya no se tocará. Tenga suerte. Bueno, ellos son 10 menos cuarto. ¿Hace cuánto estamos hablando? ¿Una hora y 45? Bueno, ustedes saben que hay una la Torah es el Pentateuco, la Biblia. Busquen ustedes su Biblia. Búsquenla. Siempre hay una Biblia en la familia. Es la verdad presente. Que vamos a trabajar sobre eso. Lean. Si alguien quiere comprar una Biblia, hay una Biblia que venden aquí en librerías judías, que es mitad hebreo, mitad castellano. Se llama Torat Emet. Torat, así como Torat, pero con T final. Torat Emet. Quiere decir Torat de verdad. Emet es verdad. Entonces, esa Biblia, yo no sé cuándo sale ahora, no sé si vos sabés. ¿Sí? Bueno, es caro. Es un libro grande, pero es hebreo castellano con comentarios y es para toda la vida. Después, si ustedes, los cabalistas, cuando se mueran, se entierran con la Biblia. Sí. Sí, se puede prestar y se puede regalar también. Pero uno debe tener la suya para poder estudiar, para poder pensar, para poder empezar a leer. A ver, esto que dijo de Adán, ¿en qué capítulo está? Con Abraham. Lo que pasó con Adán y Eva, ¿dónde está? Porque es todo secreto, todo misterio. No es la historia del cuentito de moral. Es otra cosa. Realmente, créanme que es otra cosa. Se ha perdido eso, pero ahora se está recuperando. No se perdió totalmente. Porque el gran misterio es que esa Torah escrita es una semilla. También, de luz. Que aunque le falte la oral, se van a encontrar lo escrito y lo oral, como el cuerpo se encuentra con el alma. Y así es lo que está pasando. A todos nosotros que somos gente occidental, basada en el libro, en la Biblia, con los principios, cultura, identidad, hoy se nos está abriendo la puerta del conocimiento de esa misma tradición. Entender que todos somos Adán, que todos somos Abraham, que la Torah nos está hablando de un camino. Por eso Torah no quiere decir Biblia, Biblia quiere decir libro, Torah quiere decir guía. Guía iniciática, instrucción. ¿Cómo se puede trabajar el Bereshit? Son 6 días. Y el séptimo día se une todo. Cada día uno trabaja una virtud. Por ejemplo, uno empieza con la confianza. Y ese día va a trabajar la confianza. Va a tratar de desarrollarla, de confiar más, de confiar en Dios, de confiar en los acontecimientos. Después va a trabajar la voluntad, o va a tratar de entender. Cada día trabaja y el séptimo día es el balance. Ahí nace el hijo. Las prácticas cabalistas son muchas así. 6 días se trabaja y el séptimo se recoge lo sembrado. No es un día de descanso. Meramente por no hacer nada. Es un día para el alma, para el ser, donde uno ya no precisa hacer más y correr, sino estar aquí ahora, en presencia.